Hola, este es el episodio número 9 del podcast de Con Tus Guaguas. Soy Natalia Rivera de contusguaguas.com y en esta ocasión voy a hablar sobre planificando a la inversa. Hola otra vez. Les cuento que ha sido una temporada un poco extraña y difícil para todos los que estamos pasando esta situación que es todo el planeta Tierra en este momento. Es una situación muy fuera de lo normal. Es una situación también que nos tiene un poco en la incertidumbre porque no hemos estado emocionalmente preparados tal vez para que esto esté sucediendo en todo el planeta. Sin embargo, ha sido una época muy interesante, ha sido una época en la que me he visto obligada como a regresar a lo básico, a lo simple. Al mismo tiempo he tenido como una montaña rusa de emociones, desde momentos en los que siento como una alegría de saber que muchas cosas como estas nos ayudan a reestructurarnos y reflexionar mucho y que tal vez esto es algo positivo en nosotros, es decir, que va a haber muchos cambios positivos en el mundo, en todas las personas. Y paso un día con esa sensación de esperanza, pero al siguiente día otra vez como que empiezo a ponerme un poco más negativa y es difícil, es una situación difícil. En mi caso soy muy afortunada de poder contar con un lugar donde puedo estar, tengo comida, es un lugar bonito con mucho jardín. Entonces en ese caso me siento muy afortunada, estoy aquí por diferentes razones de la vida, pasando esta época en la casa de mis papis. Ha sido difícil, mi esposo está en los Estados Unidos, entonces estamos separados por las circunstancias de que están los aeropuertos cerrados, las fronteras cerradas, entonces eso también es un tema adicional. Sin embargo, como todos, estamos yendo al día a día, tratando de no evaluar mucho la situación en el sentido de que eso me trae más un poco más tranquilidad cuando veo que mi hijo me hace regresar a lo básico, que son las emociones. Y como he dicho ya en muchos episodios, veo cada vez con más claridad que las habilidades para la vida, las destrezas emocionales, son por largo más importantes que las otras destrezas académicas. Y son justo estos momentos los que nos ponen a prueba el tema de tener destrezas de resiliencia, manejar las emociones, el cómo ser más tolerantes en general y a veces sobre todo tolerantes con situaciones que podrían ser difíciles de entender o de en otras personas, pero luego también nos recuerdan que tenemos que acordarnos que cada uno tiene una vida diferente y pensamos diferente y no necesariamente lo que nosotros pensemos es mejor, así que más bien como que con humildad saber que estas otras personas podrían estar pensando y viviendo la vida desde otro ángulo, desde otra perspectiva, y que simplemente tenemos que ver todas estas otras experiencias como nuevas formas de aprendizaje. Me refiero mucho a viendo líderes en el mundo, viendo simplemente cómo los seres humanos hemos visto a esta circunstancia tan especial y cómo la hemos llevado, cómo lo estamos haciendo. En mi caso, he salido una vez a la semana para hacer algunas compras de comida. Les cuento que ahora ya se nos acabó la harina, así que Tengo que ver mañana, ya me toca mi salida semanal para conseguir más harina para seguir haciendo pan. El hacer pan me relaja, me tranquiliza. Entonces ha sido bonito el poder hacer pan de masa madre en esta temporada y, como les contaba, centrarme en lo básico. Y para eso me ayuda mucho mi hijo. Me he dado cuenta también el tema del autocuidado que hemos hablado en otro momento, que es también tan importante. Pero al mismo tiempo quería hoy hablarles sobre un tema, y es que cuando estamos en estas circunstancias que son fuera de lo normal, es como difícil concentrarnos en cómo me voy a organizar el día, porque la mente puede estar como muy, muy alocada, la mente en estos días. Entonces quieres hacer ciertas cosas, pero se acaba el día y no las terminas de hacer, o ni siquiera muchas que tenías planeada de hacer ocurren. Y eso, trasladado a la educación en familia, puede convertirse en un tema que nos puede traer ansiedad, el pensar de si estamos haciendo propuestas o creando un ambiente interesante para el home, para la educación en familia en específico. Y empecé a usar una herramienta que había usado ya hace un tiempo. No lo había hecho por un par de meses, pero entre los libros que tengo en mi estante me encontré con con una agenda que tengo, que es la que usaba. Y me acordé y dije, esta es una buena oportunidad para usar eso. Porque los que hayan revisado mi sitio web, el sitio web de Con Tus Guaguas, saben que con mi tema de, en mi tema de planificación, yo hablo mucho en el sentido de que yo no voy por un currículo, porque el currículo es menos importante que el ambiente, que la energía, que los materiales, pero sin embargo, es importante tener un plan, una idea grande y también un plan semanal, más o menos, respecto al tiempo. Por ejemplo, no me gusta la estructura y los horarios, pero sí me parecen importantes las rutinas. Al mismo tiempo, siento que en este tiempo es difícil definir una rutina porque ha sido un cambio brusco. Y las rutinas que son realmente rutinas son orgánicas, es decir, se van dando solas y luego tú vas viendo qué te conviene dependiendo de tu dinámica en casa y tu estilo de vida. Es decir, cuando tú dices, en mi rutina me voy a despertar a las 8 y luego voy a desayunar y luego voy a leer y luego voy a bañarme y luego voy a hacer esto, eso ya no es una rutina, eso es un horario, es algo muy estructurado. La rutina, cuando es orgánica, es algo, yo siento que es como un proceso en el que va pasando las semanas y te vas dando cuenta que tienes una energía vital dentro de ti, que más o menos te duermes a cierta hora, más o menos te levantas a cierta hora. Y veo que es bueno también reflexionar si es que esa rutina no te está funcionando, es decir, por más orgánica que sea. Podría ser no muy buena idea que te duermas a la medianoche. Entonces ahí te toca como un poquito reinventar, digamos, esa rutina y buscar herramientas para eso. O si tienes niños pequeños, tienes que un poco fijarte en las etapas de desarrollo y en las necesidades de ellos para ver si la rutina tuya que tienes está siendo coherente y respetuosa con la rutina de los niños. Y ahí nos tocaría como reformular en ciertas ocasiones y ver, en ese caso nos tocaría un poco ajustarnos a la rutina de los pequeñitos y dentro de esa rutina de los pequeñitos ir insertando tu rutina propia. Entonces así se van creando momentos. Y por lo tanto no me ha gustado nunca la idea de un currículo muy estricto porque se va totalmente fuera de esta idea. Participé en un conversatorio hace una semana y ahí les comentaba que es tan importante acordarnos de las propiedades y cualidades, más que todo cualidades de casa y del hogar. Y en la casa y en el hogar no tenemos un horario fijo de las cosas. La casa es eso, el hogar, es ese lugar relajado, o al menos debería ser, ese lugar relajado donde puedes ser quién quiere ser sin ninguna presión por intentar ser alguien más. Y Esto me parece que está en un libro de Julie Bogart, si no estoy mal, pero me gustó esa definición de esa sensación de hogar. Por lo tanto, no me gusta la idea de así de un currículo con una estructura fija, sino más bien el tema de rutinas. Pero bueno, dirán, a ver, entonces si no tengo currículo, muy bien, tengo una rutina, tengo unas propuestas que yo les decía que puedo ir armando a la semana, pero de pronto se me cambia todo drásticamente. Es decir, resulta que yo tenía los jueves que iba a uno de los grupos de homeschooling, el viernes iba a otro grupo de homeschooling, mi hijo tenía un par de días de la semana clases de fútbol. Mientras él estaba en clases de fútbol, yo podía grabar mis podcasts, hacer algo de trabajo, y esa se convirtió en nuestra rutina. Entonces, muchos piensan que los que hacemos educación en casa la tenemos fácil porque estamos acostumbrados a tener los guaguas en la casa. Y es cierto, en cierto sentido, que esa parte la tenemos fácil. Sabemos cómo es la energía de tener a los guaguas en la casa todo el día. Sin embargo, los que hacemos educación en casa sabemos que salimos mucho, unas temporadas más que otras y dependiendo de las edades. Pero nos gusta mucho salir a la naturaleza, nos gusta salir a los parques, nos gusta reunirnos con otras familias, nos gusta ir a museos. Entonces tampoco es que ha sido algo facilísimo. Sin embargo, tenemos estas cualidades del hogar, dependiendo del enfoque que le hagamos también a la educación en familia, pero de acuerdo al enfoque que yo he tratado, al menos de implantar en mi caso, ha sido como que vaya un poco orgánicamente, acogiéndonos al ritmo del día a día, lo que nosotros hacemos. Pero me empecé a sentir un poco inquieta estos días, porque claro, hubo este cambio brusco de la rutina, me vi con falta de tiempo, muchos dicen que tienen ahora más tiempo que antes. En cambio, yo ahora siento que no logro hacer todo lo que quiero hacer, por más que me he relajado en muchas cosas. Pero hay otras cosas que están de por medio en el día a día que se me ha complicado más bien. Entonces me he visto como abrumada con eso y encima de eso el pensar que no estoy logrando algunas cosas que quiero plantear en la energía de la casa. Y ahí es el momento cuando se introduce y puede servir como una herramienta el planificar a la inversa. Otra vez, no recuerdo en dónde o quién mencionó el tema de planificación a la inversa. No estoy segura, así que, pero solo quiero decirles que no me inventé yo, en todo caso, pero simplemente me pareció muy acertado. Se trata de lo siguiente. Empiezo yo a hacer como un diario de lo que hemos hecho yo y mi hijo en este caso, dependiendo de si tienes varios hijos, y los anotas al final del día. A veces es difícil hacer esto todos los días porque por más que te tome 5 minutos, yo sé cómo es el día a día y a veces no tienes chance ni de eso, pero al menos pasando un día sería bueno hacerlo. Lo ideal, sinceramente, sí es hacerlo día a día. Y ya digo, toma 5 minutos. ¿Qué es lo que anotamos ahí? Bueno, en mi caso quiero contarles que es chistoso, pero yo me compré un leccionario de profesor, así típico, bien de escuela. ¿Por qué? Porque viene como dividido en. Bueno, bien, este viene dividido por días, pero como yo necesito en educación en familia los 7 días de la semana, le dividí de cierta forma para que quede para 7 días. Y de ahí lo que hago es anotar las fechas de cada día y pongo muy informalmente lo que ha pasado en el día, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí les voy a poner lo de marzo 30. Que fue ayer, por ejemplo. Entonces yo he anotado nada de detalles así muy específicos, porque si no te quedas todo mucho tiempo haciendo esto y no duras muchos días haciéndolo. Así que tiene que ser lo que puedes escribir en 5 minutos. Entonces yo he anotado para marzo 30 aviones de papel. Tengo puesto que hice un ejercicio de emociones y uso del lenguaje, que otro rato les comentaré, que es algo súper simple, nada complicado. Tengo puesto que mi hijo oyó su audiolibro de James and the Giant Peach. Tengo anotado que mi hijo hizo un bote de recipiente de leche, que construyó una cerbatana con sorbetes, que como le vi haciéndolo de la cerbatana, esto era porque yo tenía un juego de un set de unos darditos cuando yo trabajaba en territorio Huaorani, que es una nacionalidad aquí en el Ecuador, y me traje, ¿no? Unos darditos originales, pero mi cerbatana se perdió. Pero mi hijo se hizo una cerbatana. Entonces, con eso saqué un libro de nacionalidades indígenas y nos sentamos a revisar juntos cómo son las cerbatanas, cómo se hacen, todo eso. También con mi mamá, mi hijo y mi sobrina cosecharon los rábanos de la huerta. De ahí mi hijo me pidió ayuda para hacer una cocina para acampar. Estamos acampando ya algunos días en el patio, estamos durmiendo en la carpa con mi hijo. No es la primera vez, eso ya hemos hecho algunas temporadas en el pasado. Pero bueno, él quería hacer una cocina para acampar, que se hace con una lata. Si están interesados, algún rato me preguntan y les puedo poner algún enlace de cómo hacer una cocina para acampar. Y con eso nos tocó buscar leña así en el jardín. Eso fue muy difícil porque casi no había leña, porque no es que aquí haya un bosque ni nada por el estilo. Entonces buscamos palitos, cosas así para poder prender nuestra cocina de acampar. Y como quería mi hijo buscar alguna utilidad a su cocina, hicimos en una ollita, él preparó un chai. Puso los ingredientes del chai, el té, el jengibre, el cardamomo, la canela, todo esto y un poquito de leche. Y en esta ollita llevamos a la cocina de acampar donde prendimos el fuego. También él hizo una cometa de sorbetes y papel. Vimos un ave rapaz, también anoté ahí, hablamos un poco de eso. Pero así, entonces son cosas muy puntuales. Este fue un día en el que mi hijo estaba súper con creatividad. La razón para eso fue que no es que solo de la nada él hace eso, sino que yo dispongo en una mesa pequeña que tenemos, pongo ahí materiales. Entonces, si es que uno tiene los materiales a la mano, como papel, tijeras, scotch, goma, en este caso había yo alguna vez para alguna construcción de algo, él me había pedido que compre sorbetes, porque yo soy bien anti sorbetes, pero ya que teníamos sorbetes, usar algo de eso también. Y es como que con eso van pasando cosas. A veces hemos visto un par de videos de alguna cosa de construir y eso también le trae más ideas. Pero sí ha sido clave como yo estar presente, acompañando mientras cocino, mientras estoy arreglando la casa o algo, estar pendiente de lo que está haciendo. Y es por eso que esa mesa de trabajo es importante que esté en un lugar importante de la casa. No puede estar en un lugar así por allá o en el segundo piso si tuvieran casa de dos pisos o en una esquina o en un estudio, sino que tiene que estar en un lugar cerca de por donde ocurren las cosas. Eso generalmente es cerca de la cocina o de una sala de estar, no sé, dependería, pero ahí es donde ocurren las cosas. Para que tengan una idea, en otro día tengo puesto, por ejemplo, del domingo 29, armamos la carpa, hicimos aviones de papel, vimos un video del Circo del Sol, leímos el libro de Memorias de Papá Mumín por Tove Jansson, buscamos una muestra de afuera hay una como lagunita chiquitita, con una cascadita pequeñita. Entonces mi hijo trajo una muestra del agua de ahí para ver en el microscopio. Este microscopio lo compramos entre algunas familias del grupo y no sabemos turnar. Entonces tengo la suerte de que en esta cuarentena estoy con el microscopio. Pero la verdad es que esta vez preparamos algunas de las placas y no vimos mucho. Y luego mi hijo ya no se interesó más. Hemos hecho temporadas largas de usar mucho microscopio, pero esta vez no se interesó, pero en todo caso usamos el microscopio un rato. Tengo puesto que hicimos un partido de tenis usando globos y que dormimos en la carpa. Entonces, tengo este diario. Recuerden, estoy tratando de explicarles qué significa la planificación a la inversa. Entonces, tengo eso anotado. Así son una lista bien concreta. Y recuerden que esto va a variar muchísimo de casa en casa. No hay algo mejor o algo peor, porque cada estilo de educación es diferente. Entonces ustedes vean qué más o menos las cosas que van haciendo sus hijos, sea solos por su cuenta o cosas que han hecho con ustedes o cosas que han hecho con alguien más que esté en la casa. Acuérdense, en este caso mi hijo tiene 8 años, solo para que tengan una idea, y es un niño muy activo. Les digo esto porque hay diferentes personalidades, entonces podría haber, esto va a ser muy diferente a un niño de 8 años que le gusta un poco más hacer cosas más quietas, por ejemplo. O entonces va a variar mucho, pero solo era para que tengan una idea. ¿Y ahora qué ustedes pensarán? Lo interesante es que si yo veo al final de mi semana y reviso mi leccionario, como dicen los profes, parecería esto que es mi planificación. Es decir, es como que si hubiera dicho, el día 30 de marzo quiero hacer aviones de papel. Quiero que mi hijo lea James y el Giant Peach, que haga un bote de recipiente de leche, que haga una cerbatana de sorbetes, que veamos juntos el libro de nacionalidades indígenas, que coseche rábanos, que realice una cocina para acampar. Si yo hubiera hecho una lista así de las cosas que yo quisiera hacer con él o que yo quisiera que él haga, nunca hubieran pasado. ¿Por qué? Porque el aprendizaje significativo ocurre cuando es de forma espontánea e informal. Y por eso es difícil que nosotros podamos hacer una planificación muy concreta. Podemos, sí, puede ser poner, si es que yo quiero como planificar qué quiero hacer mañana, podría poner que quiero que hagamos algo de origami, así que le voy a poner estas hojas y voy a dejar hecho un barco de origami en la mesa para ver si es que le se interesa o le da un poquito de ganas. Sí, podría hacer eso, pero podría ocurrir o no ocurrir. Cuando yo planifico a la inversa, es tan bonito porque primero puedo ver que se hacen muchas cosas para empezar. Cuando uno está preocupado de que no pasa nada, se han pasado los días y no, y sientes como que tal vez no hay un aprendizaje, por más que nosotros decimos el aprendizaje está en todo, el aprendizaje es natural, esto nos ayuda para ver eso con mucha más claridad. Acordémonos también de no estar con esta idea de que solo anotemos las cosas que nos suenen más académicas. Es decir, podría ser que yo aquí no he anotado algunos detalles que podrían haber sido muy interesantes, pero tal vez desde mi cabeza más escolarizada, tal vez me llamó más la atención que mi hijo haya oído su audiolibro de James and the Giant Peach. Podría ser o no, pero el punto aquí es que nos acordemos, que vuelvo y repito, si es que lo más importante es que desarrollen habilidades para la vida, destrezas emocionales, y que dependiendo de la etapa de desarrollo, que yo pienso que siquiera hasta lo que más tarde se pueda, es a través del juego. Este sería un ejemplo de un aprendizaje súper orgánico, espontáneo e informal a través del juego, porque es el puro juego. Y para él, si es que uno le dice, oye, Joaquín, estás jugando a que estás haciendo cerbatanas de sorbetes, él me va seguro a contestar, yo no estoy jugando, yo estoy muy en serio haciendo una cerbatana de juguetes. Desde el mundo de los adultos vamos a ver a eso como un juego, y en verdad es un juego, es jugar. Pero para ellos es su vida y está haciendo algo que le importa muchísimo y le importa tanto y por eso le pone pasión y por eso busca las formas para hacer y al rato se frustra y no le sale el avión de origami y llora un rato y pide ayuda y le apoyo o simplemente se frustra y ya y tiene que manejar su emoción. Pero ese es el aprendizaje significativo y real. Y es por eso que esta herramienta de la planificación a la inversa puede ser muy poderosa. Muy, muy poderoso porque nos hace dar cuenta que si simplemente creamos ambientes, nos centramos más en materiales, en espacios, en nuestra energía, es más posible que ocurran cosas. Tal vez no van a ocurrir las cosas que nosotros los adultos queremos, pero si nosotros somos los acompañantes del aprendizaje de nuestros hijos, el que aprende es mi hijo. Por lo tanto, yo no podría estar a cargo de cada actividad que él hace justamente por esa razón, porque él está a cargo de su aprendizaje. Yo puedo mostrarle cosas, puedo compartir cosas, puedo apoyarle con algunas cosas que se le hacen extremadamente difíciles y que con un poquito de apoyo él simplemente como que saltar en su aprendizaje. Voy a tomar un poco de agua. Por lo tanto, veo que el aprendizaje va siendo mucho más orgánico de esta manera. Perdón. Y de esta forma veo como que también me ha traído mucha tranquilidad. Habrá días en los que yo anoto 3 cosas y no puedo anotar más porque no se me ocurre qué más anotar. que podría ser que se pasó con mi sobrina viendo casi una hora de alguna serie y que yo sienta como qué terrible que fue eso. Pero está bien, no pasa nada si es que hay días que sientes que no tienes mucho que anotar. O tal vez te toca ir pensando dos cosas. Uno, ¿estás estando atento y realmente acompañando los procesos de tus hijos? Porque si es así, algo van a estar haciendo. Y si no se te ocurre absolutamente nada, es porque tal vez, y con razón por esta época, ya les digo, de preocupaciones por muchas razones, podría nuestra mente estar fija en otras partes. Y por más que estemos al lado de nuestros hijos, nuestra mente no está. Y posiblemente no estamos acompañando. Pero por eso esta herramienta es poderosa, porque no es solo cuestión de decir, ah, sí hizo estas cosas, sino también nos ayuda a nosotros desde el adulto ver si estamos acompañando realmente. ¿Qué tanto nosotros pudimos acompañar las diferentes actividades que estuvieron? Y otro día quisiera hablar específicamente del tema acompañar. ¿Qué significa realmente acompañar? Pero es por eso que esta herramienta me parecía un poco como acorde a la situación que estamos viviendo, porque nos da un poco de paz también, para saber que nuestros hijos siguen en su proceso, independientemente de que es un cambio drástico en las rutinas, independientemente de algo gigante, monumental que está pasando a nivel histórico en nuestro planeta. Nuestros niños siguen en su proceso de aprendizaje. Y tenemos que acordarnos que nosotros también seguimos en nuestro proceso de aprendizaje. Así que nada, como todo en la vida, aprovechemos este tiempo para reconectarnos otra vez, acordarnos que nuestros hijos nos ayudan otra vez a poner los pies en la tierra, a asentarlos, a regresar a lo básico, a respirar, a acordarnos de los detalles simples de la vida, a dar gracias por lo que tenemos, ser más humanos, más simples, regresar a lo básico, insisto. Acordarnos de que muchas cosas de las que nos hemos complicado muchas veces en verdad no eran importantes, porque cuando regresamos a lo básico, regresamos otra vez a las relaciones, a las emociones, y cómo nos relacionamos en familia. Es una época compleja si es que teníamos dificultades en familia, puede ser muy complejo. Entonces ahí es el momento de buscar herramientas que nos ayuden a sobrellevar esta época. Así que eso es lo que les quería contar hoy. Espero que se encuentren bien, que se encuentren sanos, que se encuentren amados, que puedan sentir amor, que puedan dar amor y que regresemos a lo básico. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao.